en 970 Universal.
Punto de encuentro.
Mañana 33 minutos, estamos en los estudios de Universal, acá con Gustavo Ripa, que está cumpliendo 50 años en la música. ¿Cómo pasa el tiempo, Gustavo? ¿Cómo estás?
Pasa como poste.
Bienvenido.
Pasa. Bueno, medio siglo. Gracias. Suena peor todavía, ¿no? Medio siglo en la música.
Cincuentenario.
¡Wow! ¿Y cuándo definís el primer momento, ¿no? Cuando decís el minuto uno de mis 50 años.
Sí, pero aparte, no se imaginen a un viejo ahora en el estudio. ¿Puedo decir?
Están claro, viendo, mirá.
Claro, vos decís, cumple 50 años en la música, bueno, viene una persona de 70 y pico. Sí, sí. Pero la verdad, no solo tiene 60 y poco, sino que se mantiene muy bien, sí, Gustavo. Sí. Entonces, la verdad, parece que tuviera 50 y poco de edad.
Digo. Muchas gracias.
Sí, sí, es la realidad.
Ahí lo están viendo en Universal TV, con esa cabellera platinada.
Sigue saliendo y hace las piruetas, claro, que hace con 79. Tenemos que...
Pero Gustavo no lo veo saltando y caminando por ahí.
No, bueno, nosotros sí.
Por ahora no lo veo.
Bueno, pero en el estudio medio bailoteado.
No, lo veo.
La música es un conservante natural.
No, bueno, sé. Pará, contestame el minuto uno.
No, pero contestame el minuto uno. El otro día vi a Kay Richard y no.
No tanto.
No está nada conservado, pobre. El minuto uno, bueno, mirá, yo tenía 11 años, me faltaban 2 semanas para cumplir 12 y hice un concierto de música clásica acá en el Anglo.
¿Algún registro ahí de eso?
No, un programita de papel nada más. Bueno, en aquella época, año 71, imagínate que no había ni videos ni nada de eso, ¿no?
Qué lindos nervios, ¿no?
Y entonces, sí, o era un demente que no me daba cuenta de lo que estaba pasando, o bueno, listo. Para mí era un juego en ese momento, ¿no?
¿Y tu familia?
Bien, todos vinieron de Salto para verme, todos, las primas, las tías.
El nene,
¿no?
Es un artista.
El nene,
¿no?
Que tocan.
Claro.
¿Pero de quién fue la idea? ¿De a los 11 años que fueras al Anglo a hacer música clásica?
Y lo que pasa es que, mirá, en ese entonces había un ciclo, había una institución que lamentablemente no está más, que se llamaba Centro Guitarrístico del Uruguay, que reunía una cantidad de personas que organizaban conciertos y ciclos de conciertos semanales, donde los guitarristas en ese momento, tanto consagrados ya como novatos, podíamos tener un espacio para tocar. Hoy no existe eso. Debería de existir.
Sí, claro.
Bueno, entonces los novatos, por ahí teníamos una fecha o un medio concierto también.
Te presentabas.
Y te presentabas.
Tengo interés en hacer esto.
No, entonces los profesores, ¿viste? No, claro. Mirá, que él anda bien.
Subirlo al escenario.
Claro, es como decir, che, aquel jugador anda bien, vamos
a probarlo.
Que juegue un ratito acá en primera, a ver qué pasa.
¿Y cuánto tiempo duró ese concierto?
Y no sé, a juzgar por las horas que toqué como 8 o 10.
¿Verdad?
Y de haber durado media hora, por lo menos, 40 minutos, mi parte y otra parte, otra gente.
Fuerte para un niño de 11 años encarar.
Así que fue tu debut.
Claro, entonces ahora considero de que ese fue por lo menos un momento. Yo ya antes de eso, ya en mi pueblo tocaba, ¿no? Me acuerdo que habían inaugurado el Canal 8 de Salto, que emitía, no sé, 2 horas por día, 3 horas.
¿Tu pueblo era Salto Ciudad?
Salto Ciudad.
La ciudad no, porque como decís, Salto pueblo Ciudad, capaz que era un pueblito cercano a la ciudad.
Bueno, no.
Pero estabas Salto en la capital departamental.
Sí, sí. Y a veces iba a la tele y tocaba folclore y otras cosas.
¿Qué es lo que más disfrutabas? ¿Qué género te gustaba más en ese momento?
En aquel momento, en esa edad que yo tenía, 8 años, por ahí, era folclore, ¿no?
Claro, fundamentalmente. Lo que escuchabas ahí.
Después en la adolescencia era más el rock, siempre argentino, ¿no? Porque teníamos muchísimo más información en aquella época de Argentina que de Uruguay.
Claro.
Era mucho más fácil acceder a la música y a... Y a la revista Pelo y todo eso.
Me llevaste en el túnel del tiempo.
Pero siempre en español, ¿no te tironeaba la música en inglés? Que también
no, bueno,
en esa
Beatles,
época.
¿No?
Ah, bueno.
Y está, listo.
¿Y la guitarra primera cómo fue? ¿Cómo llegó?
¿La guitarra?
¿Tu
la primera viola?
¿Cómo llegó?
y la guitarra, mi primera guitarra, y no sé, supongo era una Orozco, se llamaba. Y no sé, me la compró mi padre para ir a estudiar, porque yo jorobaba tanto con una guitarra que estaba hecha pomada en casa, y que me dijo, más vale, anda a estudiar. Y bueno, empecé a estudiar a los 7, estudié guitarra clásica.
O sea que eras un niño infumable, agarraba la viola,
no,
hacía
ruido. Era re tranqui. No, mentira, mentira.
La guitarra todo el día. Mentira.
Era tremendo. Guitarra. ¿Cómo era, estás, guitarra?
Guitarrita.
Bueno, era muy inquieto.
Sí. Gustavo, ¿cómo viviste la oleada de rock nacional de la salida de la dictadura? Porque haciendo números, vos sos de la misma generación que Roberto Musso. Roberto cumplió 60 hace poco, vos tenés un poco más.
Sí.
Pero son más o menos de la misma generación. Sí. Y claro, ya tenemos a nuestros rockeros de los 80 llegando a los 60 años, o algunos ya llegaron como Roberto Musso. Y vos eras un eras de la misma generación, sí, pero no hacías ese género, sí, en ese momento de los 80. ¿Eras de seguirlos igual, de ir a ver algún toque de El Cuarteto de Nos, de Los Estómagos, Los Traidores,
no,
o no?
No, no, no.
No, no era tu onda.
No, no.
Los Tontos.
Estaba como ocupado en otras cosas. Pero no, además, vos sabés que, increíblemente, si bien nos conocimos y nos conocemos, etcétera, hay como circuitos, ¿no? Musicales. Que no, claro, no todas las veces se tocan.
Sí, ¿no? Claro, claro, claro.
No todas veces. Sí. No,
en otro circuito.
Claro, no todas las veces nos vamos a ver o vas a ver. No, no necesariamente.
Claro, no digo que tocaran juntos, pero capaz que, no sé, te picaba el bichito sí, ir a verlos, porque fueron una moda tan fuerte.
Sí, fue muy fuerte. Sí, exactamente.
Pero no eras de ir a verlos tampoco, decís.
No, no. No, no, escuchar sí.
Escuchar, Gustavo, sí. Ya que Mariano mencionaba la vuelta a la democracia, ¿qué significó para ti el integrar Canciones para no dormir la siesta y todo el simbolismo que adquirió la música de ese conjunto?
Date cuenta que en el caso de Rumbo, que inició en el 79, Rumbo se disolvió en el 85. Canciones en el 90 recién. Yo me fui un poquito antes, en el 88. Bueno, yo qué sé, no sé qué decirte de todo eso. Más que soy una persona súper agradecida, porque de gurí muy joven, digamos, tuve esa oportunidad de estar en esos dos grupos que, bueno, que yo creo que en ese momento por lo menos aportaron mucho y quedaron en la memoria de muchos de nosotros, ¿no?
¿Pero eras consciente de lo que iba a significar?
No, yo siempre cuento a veces cuando me preguntan, por ejemplo, con el tema de las canciones y la censura y todo eso, ¿no? Yo no me puedo explicar cómo nunca, jamás en la vida censuraron a Redoblar. No me lo puedo explicar. No sé si no la entendían.
No sé cuál era. Claro, no le llegó
No hubo ni una mague, decís.
No, ni una vez. Claro. Y obviamente en Rumbo nosotros no teníamos, pero para nada, la medida de lo que podía llegar a ser, lo que fue esa canción icónica, ¿no? En el momento que vos estás, que Mauricio la presentó, me acuerdo que le recortamos unas estrofas que eran, que no estaban muy bien, se las tejereteamos, digo, le redondeamos el tema, el arreglo, etcétera, y empezamos a tocarlo, nunca tuvimos esa medida, ¿no? Eso hablando de Rumbo, y de canciones tampoco. Es como que vos estás en...
Quizá Canciones se disimulaba un poco más en la letra.
Claro, pero vos estás en el tren y viajás. Vas haciendo.
En el viaje como que no lo valorás tanto,
no,
capaz.
No. Yo tengo la sensación de pura diversión también, ¿no?
Claro.
Mucha diversión.
¿Qué edad tenías
Cuando empecé con Canciones tenía 18.
Y claro, pura diversión.
Gustavo, y después de todo eso ingresaste al mundo de la publicidad.
Sí.
Eso fue diversión, fue una parte laboral, profesional. ¿Cómo lo tomaste?
Lo tomé primero como una cosa novedosa, que además lentamente en el correr del tiempo se transformó en un desafío, ¿no? Porque la publicidad vos tenés que reaccionar muy rápido, tenés que aprender a producir, a grabar, a componer o lo que sea, distintos estilos. Tenés que aprender a sintetizar en 20 segundos o en 30 segundos una idea musical. No tenés tiempo de desarrollar nada, pero en esos 30 segundos tiene que haber introducción, desarrollo y final.
Es como poner a titular un diario.
Es lo más parecido a un movilero, lo que nos acaba.
Sí, el famoso titulero de diario, que te dan la noticia y el tipo te escribe.
Sí. Y tenés que, bueno, y adaptar eso a distintas cosas, bla, bla, bla. Y la publicidad, bueno, en aquel entonces también en un ámbito, digamos, donde económicamente circulaba dinero interesante, lo cual te permitía también acceder a la tecnología, que de otra manera en ese momento era imposible.
Pero nosotros ¿eran compatibles la publicidad con tu creación y con tu momento artístico? O sea, ¿las dos cosas funcionaban o le
entendías 100% algo? Sí, en un momento sí, en un momento para mí, ¿no? Hablo personalmente, en un momento sí, fue totalmente compatible y en determinado momento se volvió incompatible.
Se descompatibilizó.
¿En qué sentido ese proceso? ¿En un momento te dio de alguna manera más versatilidad lo de trabajar en publicidad y después sentías que no, que le faltaba profundidad al arte? ¿Cómo
sí, sentía que me estaba secando. Empezaron a pasar los años y tenía menos ganas de tocar, menos ganas de escuchar, menos ganas de todo. Y todo para mí se transformó en un mecanismo de hacer las cosas para tener el cobro al fin de mes. Y estaba todo eso, desde ese punto de vista estaba muy interesante, pero de otro punto de vista yo sentía que no, que internamente me estaba secando.
¿Calma te salvó?
Sí.
Te sacó totalmente, de ese lugar y te puso
totalmente.
En un proyecto.
No, Calma, el disco Calma, que obviamente primero no pensé en hacer un disco cuando empecé a grabar, empecé a jugar en realidad, fue retomar la guitarra después de unos años que no prácticamente no tocaba, y de alguna manera Calma es la síntesis para mí, ¿no?, de lo que han sido como que las corrientes principales de mi trabajo, ¿no?, que es la música clásica y la música popular, reunidas en una guitarra instrumental, digamos, cuya técnica es parecida a la técnica clásica, pero con todos los elementos de la música popular. Pero yo nada de eso pensé. Eso estaba ahí. O sea que de alguna manera encontré un lugar que me identificaba, ¿no? Que unía mis partes. Yo siempre digo que...
¿El primero de qué año fue? Calma.
2010. Sí, y el día que se editó ese disco, yo dije, éxito para mí, ¿no? Claro. El haber llegado hasta ese
solo
punto...
Solo hecho de que se edite.
Listo, ya estoy cumplido, dije, ya está.
Por lo que decís, ha sido un hombre, un jovencito, un adolescente, un hombre joven y un hombre maduro que ha ido viajando como el agua, ¿no? Por los distintos lugares,
sí.
Dejando ver que había ahí como el buscador de la beta. De algún material precioso, ¿no? ¿Seguís igual o sentís
sigo
que algo
igual.
Se detuvo
no.
Y es hora de...?
Sigo igual porque, por ejemplo, desde el punto de vista de los recursos, de la tecnología y de todo eso, me gusta mucho, aunque estoy un poco cansado ahora, de estar aprendiendo nuevos software todo el tiempo. pero sí, yo me autoproduzco, me grabo a mí mismo, yo puedo... no digo que esté súper bien, porque me gusta también trabajar con otras personas, pero la vida me ha llevado un poco a intentar resolver, digamos, todo
solo
mis cosas.
Bueno, estamos escuchando, Calma, ¿no?, de fondo, y qué satisfacción debe ser para un artista que... Si vos pensabas que la misión cumplida era solamente editar Calma, el primero en 2010, todo lo que vino después, ¿no? El reconocimiento de la gente que te hizo hacer otro, ¿no? Que, o sea, te pidieron, dale, hacé uno parecido, o sea, seguí con esto.
Vos sabés que
además, música instrumental, que sea apreciada por el público en Uruguay,
claro. Muy difícil.
Muy poco usual.
Sí. Increíble, muy difícil, ¿no? Y lo que siempre se repite y todo el mundo rescata, ¿no? Más allá de las ventas, de haber sido los discos de música instrumental más vendidos y todo eso, las ventas son una señal, es una marca, ¿no? No quiero ni saber la cantidad de pirateados que hay en la vuelta.
Suponemos que muchísimos más que los que se vendieron.
Ahora con Spotify ya no se puede ni medir.
No importa. Pero
sabés que tu música se difundió a nivel
pero
masivo.
Lo más imponente es el uso. Yo siempre digo eso, ¿no? Que en realidad habla, sí, de esos discos, pero habla de lo que significa la música en nuestras vidas, ¿no? Que es es la utilización que se ha hecho de esos discos para embarazos, partos.
Exacto.
Etcétera. No, la cantidad de. Yo soy.
Doy fe.
Padrino. Sí, sí, sí. Mirá que soy padrino de muchos niños.
Pero además, ¿no? Todavía no, ni siquiera podés calcular que esos sonidos, esos acordes, hayan quedado en algunos lugares que van a volver a salir más adelante.
Ah, ¿sí? Claro, esos niñitos,
o sea,
que.
Hay una inversión ahí en algo que todavía.
No, claro. No, este. Hay gente que ahora, por ejemplo, para el concierto me pregunta, che, ¿puedo ir con niños chiquitos? Y sí. No, porque toda la vida que escucharon esto y que claro, él se calma sí. cuando escucha. Bueno, listo, que vengan.
Y además niños. De regalar música, regalaste calma para esos momentos sí. también, ¿no? Que no es menor.
Y sí. que, hablando de la música y también los efectos terapéuticos, te metiste en ese lado sí. también, ¿no? Aprovechando sí. la música. Contanos un poco.
Yo tuve un puente, no sé si es un puente, ¿viste? Yo qué sé. Un puente entre el periodo de la música publicitaria, digamos, y calma. Ahí hubo unos años en los cuales yo me conecté mucho con otra dimensión de la música que tiene que ver con los aspectos terapéuticos de la música. Y estudié todo lo que pude y desarrollé una técnica en aquel momento, hoy muy difundida, de cuencos tibetanos. Recuerdo que en aquel momento.
Te volví a encontrar un día con los
sí,
cuencos a ti.
Es verdad.
Te volví a encontrar, un día aparecieron los cuencos, apareciste sí. hace unos años ya, unos sí. cuantos años.
Me decían que estaba loco.
Claro.
A mí también me han dicho muchas veces que
sí, loco. Incursionaste sí. en musicoterapia y en meditaciones sonoras, sí, ¿no? Que son como sí, esas exacto. dos. ¿Y qué afloró de tu espíritu ahí?
Y no, lo que encontré, claro. digamos, es que, sí. es que la música tiene una dimensión y que, bueno, que no te la enseñan en una escuela, en un conservatorio, en ningún lado, ¿no? No se menciona el poder energético que puede tener la música para equilibrar emociones o para que surjan otros estados, ¿no? Ni que hablar, los músicos...
De la vibración.
Sí, claro. Sí, de la vibración como tal.
Bueno,
¿no?
Hay estudios
bueno,
hoy por
hace
hoy.
Dos días me llegó un video de, por ejemplo, digo, de un ejemplo nada más, de experiencias de destrucción de las células cancerígenas con vibración, con frecuencias. Claro.
Bueno, están los estudios de está la buenísimo. Molécula del agua, cómo sí. cambia según la exposición sí. sonora a la que se ha sometido. Y nosotros somos un 80-90% de sí. agua, o sea que
sí, bueno,
científicamente
eso,
ya está demostrado.
Ahí está, todo eso yo más o menos por ahí por el año 2000-2001 me empecé a conectar con toda esa información y bueno, entendí que la música pasaba a otra cosa. Ahora, cuando yo hice calma, todas esas cosas formaban parte de mí, yo no me lo propuse de antemano.
Bueno, has tenido siempre lejos la mente, por suerte. Es otro lugar en ti el que crea, no la mente, ¿no? No lo pensás de antemano.
No, claro. No, pero en algún momento creo que las cosas que vas haciendo se sintetizan, ¿no?
O claro, ahí van a la mente.
Sí, y Gustavo, claro. ¿pensaste en algún momento de los calmas sí. Que estabas haciendo un homenaje realmente a la música uruguaya, a la música argentina, con tus composiciones? Porque realmente escuchar tus discos... trae a los compositores de ambos lados sí. Para que tenga esos discos de poder encontrarlos, descubrirlos.
Sí, mira, a mí en aquel entonces también me revelaba el hecho de que en Uruguay no se tocara de esta forma, digamos, porque en Argentina y en Brasil, que son las referentes más cercanas, es muy común, ¿no? Vos vas a Brasil, alguien que toque la guitarra instrumental, una música de Vinicius o de Chico Buarque o de Jobim, no te llama la atención.
Para nada.
Para nada, ¿no? O alguien que toque unas chacareras o unos tangos, una cosa no te llama la atención. Y entonces, es más, digo, dentro del repertorio de la música clásica hay autores populares, digamos, ¿no? Por ejemplo, Piazzolla, Villalobos, eran... todos autores populares. Y yo decía, está todo bien, ¿y por qué no vamos a tocar a Mateo o a Galemire, ¿no? O a Zitarrosa, de esa forma, ¿no? Y fue una idea, en realidad. Y yo creo que sí, lo que hace es que de alguna manera esas músicas tengan una dimensión un poco diferente, distinta, ¿no?
Desde otro lado.
Porque vos reconoces al Príncipe Azul o sí. El País de la Maravilla, lo reconoces, pero es una dimensión totalmente distinta al original, ¿no?
Y quizás la descubrís y la sentís de otra manera y revalorizás la versión que quizás por la instrumentación no te la deja ver. De alguna manera vos mostrás el corazón de la canción, porque en definitiva fue, cuando fue compuesta, de alguna manera el compositor muchas veces las hace con la guitarra en su casa o en su sala, ¿no? Después con la instrumentación uno quizás se pierde o valoriza otras cosas. Pero de alguna manera vos la mostrás así desnuda y vos decís, pa, mirá, así puede sonar.
Lo que pasa es que en la canción vos tenés la letra.
Claro.
La letra te produce imágenes. ¿No?
Y tu
mente te lleva a la imagen que te está dando la letra. Claro. Cuando es instrumental, te deja un poquito más de libertad para que tus imágenes afloren lo que quieras. ¿No?
Creo que esto ya lo hablamos la última vez que charlamos, que fue telefónicamente, pero bueno, te lo vuelvo a preguntar acá. ¿Tenés pensado hacer algún álbum con tus hijas que cantan muy lindo? Porque puede llegar a ser una fusión estupenda, ¿no? Vos tocando y Victoria y Lulo ahí cantando.
Sí, Lulo ahora está muy ocupada.
Con la maternidad.
Con la maternidad.
Dice que los hijos se ocupan y bueno,
sí, está muy ocupada con
me
su
imagino
maternidad.
Que escuchando Calma pero, con sus...
Sí, totalmente. Pero Vicky sí, Vicky, bueno, ahora vamos a tener esta instancia del 20 que vamos a hacer unas canciones juntos. Y está ahí rondando siempre en la vuelta.
De grabar algo en familia.
Sí, de hacer algo. Está como picando.
Yo tu creo hijo que, varón, que lo conozco también, pero ¿hace algo de música él?
Pero no en forma pro.
Ah, no en forma
tocan
pro.
Tocan cosas, pero tocan bien. Candombes.
O sea, ¿puede dar una mano en la banda familiar?
Sí.
Pueden armar fogón ellos solos.
Sí. Gustavo, sábado 20, Sala Zitarrosa.
Sábado 20.
¿Cómo elegiste los invitados que te van a acompañar ese día?
Y bueno, mirá...
Porque conociste tanta gente en el mundo de la
música. Claro, claro.
¿A quién invito?
No, porque no podía hacer una invitación así muy grande porque era una locura, ¿no? Pero de alguna manera las invitaciones representan momentos y representan etapas y cosas, ¿no?
Por ejemplo,
situaciones. Laura Canoura, por ejemplo, que es una de las invitadas. Con Laura, bueno, tuvimos toda la etapa de Rumbo. Tuvimos toda la etapa de las tres. Tuvimos la primera etapa de ella como solista. Yo formaba parte del grupo de la banda que apoyaba su... Y después hicimos una serie de espectáculos con Esteban Klisich y Ubal, que anduvieron muy bien en los 2000, por ahí. Ay, no me acuerdo. Por ahí. No importa.
No importa la fecha, son invitados.
Bueno, entonces Laura de alguna manera representa todo.
A todos.
Sí, toda esa etapa y ese momento tan importante para mí, ¿no? Y en su figura y en lo que vamos a hacer, que hacía montones de tiempo que no hablábamos tanto como el otro día, bueno, va a estar presente esa etapa. Después va a estar Susana Bosch. Como todos saben, la rubia de canciones. Y vamos a hacer alguna cosa representativa de esa época también. Luego va a estar Vicky, lo que me preguntaba Mariano.
Vicky Ripa, tu hija.
Vicky Ripa.
El Pitufo.
El Pitufo, que con Pitufo hemos compartido producciones y grabaciones. Yo lo he contratado a él me ha contratado a mí.
Se han dado trabajo mutuamente.
Ahí va, nos dimos trabajo. Y además el Pitu, que es un gran percusionista. Hace años atrás, en la presentación del segundo disco, Pitufo tocó también y decía... Porque a mí nadie me llama para tocar percusión, decía,
claro,
¿no?
Me llama para otras cosas, pero ahora ya lo han llamado.
Y a él le encanta y es un gran percusionista.
Eso como el Zurdo Vecio, no lo llaman como baterista.
Bueno, justo ahora, hace poco estuvo con Gonzalo Moreira como percusionista, ahora va a estar también, claro. Y a él le encanta que lo llamen para integrar la banda en la percusión.
Claro, es muy fino el Pitu. Bueno, entonces vamos a hacer algunos temas. Popo Romano, que ya hemos hecho cosas en dúo.
Qué selección que tenés, ¿eh?
Sí,
un cuadrito.
Sí, el Popo además me doy cuenta de que lo conozco desde el 79 por ahí. porque él nos prestó el bajo eléctrico,
mirá vos,
el Fender, que había muy había poca que prestar, gente que tenía un Fender para grabar el primer disco de canciones. Entonces, mirá el vos. Primer disco de canciones...
Así que una deuda, sí.
Claro. Tengo
que... Se largó la Fender, no se puede creer.
Y está Camilo Astiazarán, que es un guitarrista y compositor joven, que a mí en lo personal me encanta, y que las personas no lo conocen, y yo creo que... Es momento para que uno se corra un poquito la silla para el costado y que mirá. Toque a alguien, ¿no?
Yo no sé si ustedes interpretan lo mismo. Yo veo, que la gente que lo está viendo y el que no lo está viendo que lo escuche, veo una fantástica alegría en tu momento. Veo una alegría profunda. Sí.
Celebro y agradezco, ¿no? Porque la verdad que bueno, la ligué, yo qué sé. Ligué bien. Bueno, yo juego al 5, de oro no saco nunca.
Tengo,
¿viste?
Una linda vida.
Su boleta no tiene premio.
Pero jugás de verdad, jugás.
A veces, ¿sabes? Y no, la otra vez saqué 300 pesos.
Bueno, sacaste bien. 300 pesos.
Bueno, ¿metiste 3 o 2?
No sé cómo es. No sé.
No sabe.
Juego ahí.
Es como yo, jugás, pone algo.
Bueno, pero en esto me saqué mucho más.
Ganaste.
En toda esta historia, sí.
Gustavo, gracias por haber venido.
No, gracias.
Sábado 20 de agosto, sala Zita Rosa.
Lo que quiere decir que no se duerman, ¿eh?
No se duerman.
70% ya de...
Ah, bueno, mirá.
Bien, bien. Y sí, bien. Claro, es un mandún que tenés ahí. Claro,
y es una sola noche.
Sí.
Ah, por ahora sola noche, bien. Claro.
Y sí.
¿Y cumpleaños? Ahora sí. Cumpleaños es un día. Pero podés seguir la otra noche también.
No, yo cumplo el 13.
Vos cumplís ahora en agosto.
El sábado anterior.
Ah, tenés dos cumpleaños en
sí, exactamente. Festejo.
Y bueno, si no, como calma, la gente va a pedir más y se harán más.
Gracias, Gustavo.
Gracias, muchas gracias a ustedes.
Un placer tenerte acá y bueno, y que seas testigo de una vida entera, ¿no? Haciendo lo que estaba ahí.
Y lo que hay para hacer, ¿no?
Y lo que hay para hacer. Sí,
todavía. Y con Gustavo Ripa se va a Punto de Encuentro, porque ya comienza el destapabocas.
Sí. Hasta mañana.
Chao.
A sacar la pelota de la selección uruguaya.